Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com, este encuentro que cada 7 días comparte el equipo editorial con todos ustedes para profundizar en uno de los temas que hemos elegido para discutir con ustedes y que ha estado sucediendo en la semana y que también tiene algún tipo de proyección hacia adelante. Saben que estamos haciendo esta transmisión en vivo, en directo, a través por LinkedIn. Y como siempre, los invitamos a que nos dejen sus saludos, a que nos cuenten desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo, nos están saludando. Y acá le damos la bienvenida, como en cada uno de nuestros podcasts, a Carlos Saúl Pérez, que nos saluda desde Ciudad de México. Así que desde acá, desde los distintos puntos donde Telesemana produce sus productos, valga la redundancia, y sus contenidos, los saludamos a él y a todos los que también estén detrás de la pantalla. Voy a darles la bienvenida a mis compañeros de equipo. Bienvenida, Noé Telles Tejada, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día a todos, a todas, a quienes nos están acompañando, André, equipo. Acá estamos un nuevo viernes estrenando escenario.
Ay, sí, estamos, sí, muy lindo, muy lindo. Van a ver qué lindo nos vamos a ver hoy en pantalla para los que nos están siguiendo a través de la pantalla justamente. Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso después de 3 semanas de ausencia que el público también lo ha estado extrañando a Rafa Junquera. Bienvenido, Rafa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 3 semanas he estado fuera de los podcasts.
Has estado 3 semanas fuera de los podcasts, es así es.
Es increíble. Pues,
con el dedito te lo digo.
Sí, pues pensaba que había sido una, ¿eh? 3 podcasts fuera he estado, madre mía.
Tres, mucho tiempo, pues, te has hecho extrañar por la audiencia, así que bueno, hoy estamos los tres juntos nuevamente.
Fantástico.
Para conversar sobre uno de los temas que está siendo dominante de la industria y está siendo dominante en un año en el que los pronósticos ya señalaban que lo iba a hacer. Pero antes de meternos, voy a hacer un brevísimo repaso sobre cuáles fueron los temas que estuvieron dominando la agenda de la industria en estos días. Por ejemplo, Ecuador. En Ecuador están reclamando que se retome el proceso de renegociación de los contratos de concesión de Claro y Movistar, y esto sucede en el medio de una fuerte crisis política en ese país, donde la muerte cruzada decretada hace algo más de un mes por el presidente Guillermo Lasso hizo que se convocara elecciones para agosto, justo en el mes en que se vence el contrato de Claro. La Arcotel tuvo que salir esta semana a tranquilizar a la ciudadanía, decirle que no van a quedarse sin servicios de telecomunicaciones ni sin conectividad. Y bueno, por eso las mismas cámaras que nuclea a las operadoras están pidiendo que este proceso se reinicie cuanto antes, porque todo ha venido desarrollándose en tiempo y forma y la coyuntura no tiene por qué estar complicando este proceso de renegociación. Por otro lado, seguimos hablando de la India, que como lo hicimos en el podcast de la semana pasada, en estos últimos días creó una alianza para promover el desarrollo de 6G también en ese país, y al mismo tiempo Jio Infocom, que fue la empresa que más dinero aportó en la licitación 5G, va a lanzar hoy está lanzando el teléfono 4G a $12. Se está cumpliendo ese sueño que muchos años atrás Google decía de tener un teléfono de menos de $50. Ay, no me acuerdo ahora, pero era un teléfono, un costo muy bajo, y esto en la India parece que empieza a ser posible. Por otro lado, en Perú también hay muy buena expectativa respecto a la sanción de la ley de fomento para un Perú conectado, buena expectativa de parte del sector privado. Nokia viene desarrollando estrategias y alianzas con un sinnúmero de jugadores, todos los días estamos conociendo acuerdos de asociación, y esto parece que tiene que ver mucho con esto de la colaboración, con estos nuevos tiempos que circulan en la industria. Y uno de los temas también muy importantes es que en el Reino Unido las operadoras de telecomunicaciones se han comprometido a facilitar el acceso de mujeres a los puestos de dirección. Y esto tiene que ver con la otra gran discusión que se está dando a nivel de la industria tecnológico, digital y de las telecomunicaciones en general, a tener más diversidad, tal como también lo comentamos y lo desarrollamos en la última charla de café. Pero vamos a seguir hablando hoy de 5G. ¿Por qué? Porque pese a que hace un par de podcasts atrás estuvimos dando las primeras impresiones de datos concretos sobre lo que se ha logrado medir hasta ahora en la industria, en estos últimos días empezamos a conocer muchos más datos. Y ahora me gustaría que, a ver, por un lado tenemos que un informe de IDC señaló que hacia 2027 el sector va a mover unos 5.200 millones de dólares a nivel global, producto básicamente de la inserción y de la incorporación de la quinta generación en los verticales. Y aparecen siempre los mismos: minería, logística, manufactura. Pero cuando traemos el tema a Latinoamérica, también están empezando a suceder varias cosas en distintos frentes, y me gustaría que Noé nos vaya comentando qué fueron las cosas que estuvo viendo en estos días en materia de 5G en la región.
Bueno, en la región estamos celebrando, André, el primer cumpleaños del encendido de la red 5G en Brasil. Este martes, el 4 de julio, se cumplió un año de que se encendiera en Brasilia las primeras antenas. Es interesante porque todo ese proceso que se había planificado se viene cumpliendo, están muy cercanos. Ya las grandes ciudades están todas cubiertas y están avanzando cada vez más en las que tienen menos habitantes, en ese proceso de encendido. Pero en el marco de este aniversario, a mí me causó mucha simpatía leer que para la gente de Anatel es la red más grande del mundo. Bueno, sí, está previsto que sea también la red 5G la más grande del mundo, la de Brasil, pero bueno, nada, viene ese desarrollo, ese primer balance del primer año de encendido, llega con los tiempos exactos previstos y en algunos casos adelantándose un poco al mapeo que se había hecho de ese despliegue. Uh-huh. Y a colación de esto, esta semana también se supo que TIM y Huawei estaban probando espectro en 6 GHz para utilizarlo en 5G, aunque el país lo había destinado en el 21, si mal no recuerdo, para el uso libre. Bueno, se están haciendo pruebas, de cualquier modo, con una porción de espectro que se les autorizó para hacer estas pruebas. Obviamente los resultados que nos vienen a comunicar es del buen desarrollo, ¿no?, del aprovechamiento de ese espectro compartido, digamos. Pero bueno, lo de Brasil es el más grande de la región, dicen tener la red más grande del mundo y tiene ese primer año de experiencia en el despliegue de redes, así que bien valía traerlo a la charla, uh-huh, lo que estaba sucediendo ahí, sobre todo porque también Brasil y Chile sirven como como ejemplo para buena parte de las subastas que se están realizando en la región. Por ejemplo, Costa Rica viene avanzando también paulatinamente, progresivamente, en la identificación del espectro, en el desarrollo de un plan de espectro. Así, a pasito de hormiga, ¿no? Todas las semanas nos van comunicando, hicimos esto. Bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más. La novedad que se conoció hace horas es que la SUTE, la Superintendencia de Telecomunicaciones, que había recibido hace un mes por parte del Ministerio las indicaciones, los lineamientos generales para hacer un borrador del pliego de subasta, bueno, la SUTE la acaba de publicar en consulta pública ese borrador elaborado en conjunto con el sector y con el ministerio. ¿Y qué es lo que se desprende más importante, si se quiere, de ese primer borrador que fue puesto en consulta pública y para el que hay 15 días para hacer devoluciones? Que la subasta no va a tener fines recaudatorios, que la prioridad va a ser la cobertura. Costa Rica, sabemos, tiene una gran tarea en materia de achicamiento de brecha digital. Y la apuesta es que 5G venga a subsanar buena parte de esa necesidad. La apuesta, lo había dicho la ministra en una entrevista que le hicimos hace meses atrás, la gran apuesta y el gran desafío del país es la infraestructura. Entonces, bueno, en ese marco se inscribe la planificación de esta subasta, cuyas condiciones fueron puestas a consulta pública. Bueno, también hablan obviamente de la sostenibilidad medioambiental, que no impacte contra la salud humana. Bueno, hay como lineamientos que se vienen repitiendo, ¿no?, en todas las subastas. Pero el enfoque de que se priorice el tendido de cobertura me parece que es interesante también porque viene a ver esta experiencia brasilera, ¿no?, que fue como quien puso en práctica ahí un buen ejemplo de cómo se podía mediar la necesidad recaudatoria del Estado, pero también la necesidad de que se resolvieran algunas cuestiones sociales vinculadas a las telco.
Apoyándose en 4G también, Noé, ¿no? Porque esto es importante. Más allá de que estamos hablando de 5G, América Latina sigue siendo 4G la tecnología dominante y sigue siendo donde se concentran las grandes inversiones. Por eso también cobran relevancia procesos de renegociación de contratos como lo que está sucediendo en Ecuador.
Totalmente. Y que pasó también en Uruguay. Junto con la subasta de 5G se iniciaba se llegaba la necesidad de renegociar espectro para 4G y en el caso de Uruguay había propiciado una discusión muy profunda porque cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser las condiciones justo ahora que hay que involucrar inversiones para 5G. Bueno, todo eso se pone en escena también en el mismo momento. Y Uruguay también nos trajo noticias por estos días porque Antel encendió, si se quiere, por segunda vez su red 5G porque lo había hecho en 2019, pero bueno, ahora lo lanza. Ya ha subastado el espectro, ellos tienen 100 MHz en la banda de 3,5 y es ese primer paso. ¿Va a haber más espectro? Bueno, es un interrogante. Tanto en Uruguay como en Costa Rica hay una discusión respecto de cuál es el momento para comenzar a operar. En Uruguay, claro, fue uno de los operadores que cuestionó que, bueno, no habían determinado un punto de partida común y eso no igualaba las condiciones. Y en Costa Rica se da exactamente la misma discusión. El operador público tiene espectro, ya tenía espectro en 3,5. Bueno, a partir de la subasta va a haber un punto de partida para que todos se lancen con las mismas condiciones que, dicho sea de paso, el operador público ya viene haciendo pruebas de 5G, lo hizo en una universidad. Bueno, son todas esas otras discusiones que van como por debajo, ¿no?, del gran tema que es avanzar en la subasta.
Bien, y Rafa, ¿vos cómo estás viendo todo esto o qué es lo que te surge plantear en medio de todo este movimiento y este primer cumpleaños de 5G en Brasil?
Pues yo que venía de vacaciones y que supuestamente tenía que venir blandito y sin ganas de guerra, vengo con un mensaje un poco malo, un poco tergiversado. Lo cual no es nuevo en el podcast tampoco, ya creo que es un tema de personalidad, ¿no?, de si tengo vacaciones o no. Claro, está el tema, ¿sabéis la sensación que he tenido? Pero cuando uno desconecta pero piensa en la industria y luego recuerda conversaciones y como que procesa la información un poco diferente en las vacaciones bueno, porque las cosas las ve diferentes y a veces, pues, recuerdo, bueno, estuve en Sicilia y me acuerdo que iba con el auto y había visto en la montaña algunas antenas. Entonces te acuerdas, ah, mira, yo estoy en ese sector que están poniendo estas cositas por aquí para que nos podamos conectar y tal. Me empezó a venir la inquietud, y sobre todo con la charla de la zona telco el otro día, una inquietud que puede ser muy injusta para todos los que desarrollan la tecnología, pero que es la inquietud, o sea, voy a ser honesto y puedo quedar como muy analfabeto en términos técnicos, ¿no? Pero es la inquietud que me está agarrando en los últimos días con bastante fuerza, de tener la sensación de que hemos vuelto a empezar la casa por el tejado con la 5G. Yo cuando ahora empiezo a escuchar nuevamente el otro día en zona telco que en el grupo de trabajo del Enable 6G, ese proyecto que lanzaron Telefónica con NEC, con Blue Specs y con MDEA, se llama, creo, el organismo este español de investigación. Claro, había una persona de Blue Specs que su misión dentro del grupo es pensar en los casos de negocio de la 6G. Mientras los demás están pensando en la arquitectura, la tecnología, él está su misión es incorporar modelos de negocio que vayan asociados a esta arquitectura y a esta tecnología. Lo que estoy viendo con el desarrollo de la 5G, que te hablan de... Bueno, primero hemos puesto una radio nueva para un espectro nuevo. Esta radio nueva utiliza el core de LTE para un tema de facilidad y por un tema de costos. Se aprovecha de un core existente para que el operador no tenga que, digamos, crear una red nueva completamente paralela a la vez que opera una red con la otra. En temas de gestión es más fácil hacer esa transición. Luego vamos a pasar a un tema de cloudificación, pasamos a un tema de edge y toda una serie de cosas que nos van a llevar a un nuevo negocio. Son tantos los pasos de ir al nuevo negocio tecnológicos que la sensación que tengo es, ¿por qué no hicimos el tema del cloud ya con la 4G? ¿Por qué no hicimos el tema del edge ya con la 4G? ¿Por qué no hicimos todo el tema relacionado con el core primero de la 4G para un core más avanzado que permitiera cosas como network slicing en 4G y después nos inventamos una radio que sea más rápida y que sea con menos latencia? ¿Por qué la prioridad era nuevamente ir a evolucionar la parte del negocio? Que es que como el sistema ha cambiado, estamos volviendo loca a la pobre Agustina. Vuelvo a intentar, Agustina, a ver qué pasa. No sé, ponme dónde estaba Andrea y luego ponme la foto sola. A ver si así cuadra mejor. O ponme en medio. ¿Tienes la opción esa de estar en medio? Espera, esta. Así.
Pero no,
volví loco. Bueno, es igual. Es parte del cambio, que los cambios que hemos hecho hoy y estáis experimentando la fase beta. O sea, directamente los que estáis en LinkedIn estáis viendo el cacao. Aparte que el cacao es culpa mía. También lo tengo que decir. Entonces, bueno, un poco, y repito, esto puede ser técnicamente una especie de analfabetismo fuerte y alguien que esté en el sector puede decir, mira, Rafa, pues esto se ha hecho así porque técnicamente esto se tiene que hacer así. Pero la sensación que me da es justamente que volvemos a cumplir años, hablamos de la 5G, la 5G sigue siendo una 4G más potente, la 4G no dio los frutos de negocio esperados, más allá de más conectividad y velocidad, no fue una solución al problema inherente de la introducción de las redes de datos en cuanto a la canibalización del SMS, la voz yendo a cero en cuanto a costo, en cuanto a ingreso, y teniendo que buscarse la vida solo con el tema de los datos, cuando la idea era voy a monetizar voz, voy a monetizar SMS, voy a monetizar datos, voy a monetizar tiendas de aplicaciones, voy a monetizar un montón de cosas que las he perdido todas por el camino, ¿no? Entonces, bueno, cumpliendo aniversarios y cumpliendo años, me da la sensación de que en algún momento vamos a tener que replantear el futuro a la inversa. Alguien va a tener que tener la capacidad de decir, no, las redes de siguiente generación no arrancan con la radio. Arrancan con otra cosa que sea más de funcionalidad, más de transformación digital. No de que la radio sea más potente, en el sentido de mayor throughput, en el sentido de aprovechar mejor el espectro, cosas que son súper importantes. Pero al final lo que necesitamos para que el operador sea sostenible, creo que le conviene más trabajar la otra parte, la que da ingresos, y encontrarse con un cuello de botella en la radio y urgentemente tener que salir a reinventar la radio, pero porque tiene el ingreso, porque tiene la demanda, porque se le está colapsando con las aplicaciones monetizables, y entonces rápidamente tienes que ir a ampliar esa autopista No porque haya fuerzas de mercado que te obligan, porque si no lo haces tú, lo hace tu vecino y te ganan el negocio antiguo. Sino que sea más porque con el negocio nuevo la demanda te está empujando a poner más carriles en la autopista. No porque hay tres autopistas más y como el otro está construyendo un carril más, no te quieres quedar obsoleto y pues yo también pongo otro carril más, porque si no, todo el mundo irá por la otra autopista y ahí tengo un problema, ¿no? Entonces, esto es lo que me estaba pasando el otro día y lo que me está cuando planteabais el tema de hablar de la 5G, esta sensación de... ¿Será que estamos...? Porque en el sector, los que llevamos muchos años, nos sentimos un poco en el día de la marmota. O sea, en la 3G, en la 4G, en la 5G, ahora la 6G... Y es como que estamos... Parece que estamos muy cómodos hablando del status quo. Estamos muy cómodos no resolviendo el problema, en el fondo, en las discusiones. Es como que tenemos una inercia en una dirección y esa dirección, como todos estamos vivos, pues seguimos en esa dirección, ¿no? Me parece que en algún momento va a haber que romper el orden de desarrollo de las nuevas tecnologías. O sea, la 6G no tendría que ser tanto sobre una nueva radio, sino que tendría que ser más sobre un nuevo core, una nueva parte de negocio, una nueva parte de gestión de la infraestructura, de cómo la infraestructura se puede ofrecer como infraestructura como servicio, como plataforma como servicio, como software como servicio. ¿Dónde el operador puede realmente mejorar en esos aspectos que son donde ahora sabemos, porque ahora ya lo sabemos? Hace 15 años no sabíamos dónde estaba el dinero, pero los jugadores de la nube nos han enseñado dónde está el dinero. Bueno, lamentablemente tenemos que ir en esa dirección, pero seguimos insistiendo en crear antenitas mejores, radios mejores, la nueva radio, el no sé qué, y luego, bueno, luego hacemos el core, luego hacemos la cloudificación, luego hacemos el edge, luego... No, pero no son esos los atributos monetizables. Entonces, ¿por qué no estamos atacando eso primero y luego lo otro? Así que en el aniversario, la reflexión que hago, que no digo que sea la correcta, pero a veces cuando te dicen aquello de piensa fuera de la caja o piensa de forma diferente, le tiro al sector esta idea de ¿y si en la próxima iteración de la tecnología lo hacemos al revés?
Bueno, tomando un poco eso, esta semana estuve en un foro de transformación digital aquí en Buenos Aires y una de las charlas, a ver, habían charlas provocadoras por los futuristas, por las cosas futuristas que planteaban, y en algún momento vamos a traerlo a Telesemana bajo alguno de los formatos de contenido que tenemos, pero está jugando con el fondo.
No, es que tengo, es que me estaba viendo que tenía algo activado porque salían cosas raras flotando.
Sí, sí.
Y las he querido quitar y no sé qué ha pasado. Y ahí se ha puesto un fondo virtual, no sé. Perdón.
Está bien, formaba todo parte de lo que tenía. O sea,
vamos a cometer todos los errores hoy. Hoy cometemos todos y así liquidamos. Claro, hoy la cagamos todo el rato y ya está.
De esto se trata, y había una experta que planteaba que producto de la gran generación de datos que estamos al que estamos asistiendo en la actualidad y que se proyecta hacia adelante, va a haber un momento en que no va a ser posible seguir construyendo centros de datos como los conocemos. Entonces, que se va a empezar a apalancar en desarrollos biotecnológicos, cómo ir guardando la información en ADN, que ya algunas experiencias hay, y fue mostrando, sí, hay una serie de Netflix que se llama Biohackers o algo así,
sí, la conozco,
donde las copias están guardadas en un tubito, y ese tubito, esos tubitos, guardan millones y millones de exapeta, tera, bytes de datos. Entonces era lo que planteaba ella. Hay un momento en que no va a haber soporte energético para los centros de datos que se requieran. Tenemos que empezar a pensar de otra manera, fuera de la caja. Y esto suena futurista, pero esto puede ser una manera de empezar a pensar las cosas de otra manera y de otra forma, para no ser tan repetitiva. Y más adelante, en una exposición que hace Meta, venimos hablando de metaverso, se pinchó el tema del metaverso, por momentos vuelve a aparecer el tema del metaverso. Meta, la creadora del metaverso, dijo que recién en 15 años vamos a empezar a tener un uso concreto con aplicaciones concretas del metaverso. O sea, estos 15 años que, si lo miramos hacia atrás, donde no se pensó el desarrollo de 4G de manera convergente en términos tecnológicos, ahora que lo sabemos, digo, me estoy subiendo un poco a tu razonamiento, Rafa, y uniéndolo con lo que escuché. Digo, si la misma creadora del metaverso dice que esta es una tecnología que va a empezar a ver su madurez recién en 15 años, es decir, cuando empecemos a ver los primeros desarrollos de 6G, bueno, la transformación digital que hoy se está planteando y que propone nuevos abordajes desde lo organizacional, desde lo cultural y demás, está invitando a empezar a pensar cosas, las nuevas cosas futuristas. Black Mirror ya nos mostró que todo lo que se creó hasta ahora ya no tiene más nada de ciencia ficción, que todo es aplicable, que todo es posible. Bueno, tenemos que crear una nueva ciencia ficción que luego nos permita ir hacia el ámbito tecnológico y encontrar aplicaciones concretas.
Sí, estoy leyendo el comentario de Carlos y sí. Sí, es verdad que yo he planteado un tema utópico que, y estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que ha habido un trabajo en paralelo, pero fíjate, Carlos, que la consecuencia del desarrollo ha significado nuevamente empezar por la radio. Que esto se viene dado porque los fabricantes que dominan el sector de las telecomunicaciones son fabricantes principalmente de radio. Y entonces por eso estamos viendo, claro, aquí la cuestión es cómo los operadores, si bien todo hay que hacerlo en paralelo, porque es verdad que no puedes hacer el desarrollo de una cosa y no, ha habido, además de trabajar en 5G, lo que dice él, ha habido virtualización, cloudificación, contenerización, todo esto se está llevando a cabo. Pero lo primero que sale a la palestra, lo primero que sale al mercado, lo primero que se conecta a lo que estamos celebrando hoy es un 5G que es 4G más rápido. No es nada más. O sea, no estamos celebrando una capacidad monetizable de las redes de telecomunicaciones diferentes a lo que se hacía en 4G. Porque para llegar a esa capacidad tendremos que ir al standalone, implementar network slicing, implementar Edge y empezar a crear aplicaciones cloudificadas que puedan viajar al Edge, que puedan viajar al Core y hacer toda una especie de distribución dinámica de las cargas de trabajo dentro de una red. Esto va a llegar mucho después. O sea, esto se está trabajando, pero llega mucho después. Lo primero que ha llegado es la radio. La cuestión es, sabiendo que evidentemente la industria está configurada a nivel I+D de una forma en la que los fabricantes como Ericsson, como Huawei, como Nokia, como ZTE, Samsung, son los que dominan el asunto del desarrollo, principalmente, claro, es difícil cambiarlo. Yo solo lo planteo como un aspecto teórico. La idea sería, ¿cómo hacemos para que se le dé la vuelta a esa parte de forma que hubiésemos visto más avances en la otra parte y la radio fuera consecuencia de... Es como si estuviéramos agrandando el tanque de gasolina de un auto que no sabemos si necesita más autonomía. Entonces la idea es, ¿no sería mejor primero encontrar la necesidad de tener más autonomía y luego agrandar el tanque? Como consecuencia de necesitar esa autonomía. Entonces un poco, no sé si se entiende el matiz, porque entiendo, sí, o sea, sí. Carlos está hablando, Carlos está describiendo perfectamente lo que sucede en el mercado. En el mercado hay un trabajo paralelo que da como consecuencia que lo primero que sale es la radio. Lo primero que se implementa, esas antenas que yo decía que veía en Sicilia, que no sé si eran 4G, 5G o qué eran, en Sicilia seguramente eran 2G, no sé, porque que Sicilia es maravilloso, pero es un desastre. Se come muy rico, pero es un desastre de isla. Bueno, ¿cómo se cambia para que lo primero que avance sea lo otro y no la radio, ¿no? Era un planteamiento un poco teórico. Por eso he dicho que podía quedar como un comentario muy alejado de la realidad de generalista de cómo se mueve el mercado y las fuerzas que obligan a que pasen unas cosas determinadas con respecto a otras, ¿no? Pero es esta sensación de, bueno, de seguimos construyendo más pensando en la radio que en otra cosa, ¿no? La radio domina, y evidentemente domina porque los que gastan más dinero en I+D, su negocio es generar radio. Entonces, claro, uh-huh. La radio es lo primero que llega. Ellos se sienten más cómodos así. Pero bueno, era solo para responder a Carlos, que me parecía muy, muy buen punto para explicar la realidad versus la teoría, ¿no? O sea...
Bien, bien. Bueno, este era el repaso que queríamos hacer en este viernes sobre 5G, el cumpleaños en Brasil. Le podemos cantar el feliz cumpleaños de Bonete, tenemos serpentina, papel picado. El primer mes, en definitiva, también de puesta en marcha de la antena de la red de Antel en Uruguay. Las primeras antenas, las primeras activaciones de la red 5G de Antel en Uruguay, después del proceso formal, digámoslo, y toda la discusión que también está habiendo en distintos países. En la Argentina estamos expectantes a ver si hay definiciones antes de las primarias en torno a 5G. Hay por momentos que pareciera que sí, pero bueno, tenemos mucho suspenso en torno a esto, porque hay muchas cosas en juego. A esto se suma lo que vamos conociendo de los países que ya iniciaron los procesos, que están formalmente desplegando redes, caso Chile, República Dominicana, más los pendientes que también van resolviendo otros países en términos de 4G, que en este escenario seguirá siendo, al menos durante 5 años más, la tecnología predominante en América Latina, más allá de que hay que mirar al futuro. Así que creo que con esto podemos ir cerrando y seguir mirando atentamente, porque lo que comentó Noé sobre Brasil también, esta prueba de Huawei activando 5G en la banda de 6 GHz en exteriores, sucede casi un año después de que Qualcomm con la Anatel también hiciera una prueba de Wi-Fi en exteriores. Así que eso, que es geopolítica pura, hay que mirarlo con atención, porque la geopolítica está a full en la región. A full.
¿Sucederá lo que en Chile? Que irán. Ay, no. Vamos a cambiar.
Nos vamos a pensar. Ay, nos equivocamos, espérate.
Bueno, a ver.
Como en Argentina, ¿no? Que en definitiva la banda de 6 GHz es para uso libre, pero en interiores. O sea.
Claro. A ver.
Mucho bombo, mucho platillo, pero
luego,
más
interiores. Sí, sí.
Sí, y China está jugando fuerte en términos de colaboración con los países, mientras también Estados Unidos juega fuerte con sus lobbies y sus otras formas. La verdad es que los dos bloques están jugando fuerte en América Latina, cada uno con su estilo, podemos decir.
Claro.
Así que bueno, nos despedimos, ¿les parece bien?
Vamos.
Dale.
Bien, hemos hecho un podcast muy concreto con información y disparos de pensamiento para las actitudes. Así que, como siempre, a ustedes que están detrás de la pantalla viéndonos, les agradecemos mucho la compañía. A quienes nos escuchan después, también les agradecemos que vayan a buscarnos en las distintas plataformas. Y nosotros, la semana que viene, los esperamos doble. El martes, en una nueva charla de café, donde va a estar Noé trayéndonos cosas nuevas. Y el viernes, en el podcast tradicional de telesemana.com. Así que tengan todos un muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana, Noé.
Pásenlo hermoso.
Muy buen fin de semana, Rafa.
Buen fin de semana para todos, gracias.
Muy buen fin de semana para todos ustedes que están allí acompañándonos. Nos vemos en la próxima. Chau.